for this.
Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno.
¡Mentirosos! ¡El arte ha muerto!
Tú estás en sintonía de Son Politicón.
Flash Radio, amplificando ideas.
¿Qué tal, amigos y amigas que nos están escuchando en vivo en este momento por la señal de Flaxo Radio en la www.flaxoradio.es? Este es el programa Son Politicón, que significa animal político. Mi nombre es Carlos Flores y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el proyecto de ley de tierras. Este proyecto que está siendo socializado en distintos puntos del país y que evidentemente ha generado distintas reacciones y reflexiones en torno al tema. Para esa finalidad, tengo aquí a dos entrevistados que van a compartir sus pareceres y van a enriquecer el tema. Bueno, tenemos a Luis Andrango. Luis es colaborador del Observatorio del Cambio Rural, OCARU, y expresidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Y también está con nosotros el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Bienvenido, Miguel, Luis, muchas gracias por estar aquí en Flaxo Radio. Bueno, pues comencemos con el tema. Para poder entrar ya en debate, quisiera que cada uno de ustedes pueda identificar una fortaleza y una debilidad de la necesidad de plantear este tema de las tierras, de la administración de las tierras en el país por medio de esta legislatura. Comienzo con Luis.
Gracias, un saludo a todos los radioescuchas de este importante programa y de hecho a todos los radioescuchas de esta radio en Flaxo. Saludo fraterno a Miguel. Bueno, pues diría yo, creo que Latinoamérica históricamente uno de los temas trascendentales resultado de la invasión española fue precisamente un proceso primero de despojo de las tierras de los pueblos indígenas y segundo un proceso cada vez más creciente de implementación de un modelo agrario de explotación hacia los sectores rurales. En ese sentido, el que en Ecuador, después de la aprobación de la Constitución del 2008, en donde se planteó claramente que el modelo agrario al que se orientaba nuestro país era el de la soberanía alimentaria, se incluyó pues varios artículos que planteaban la necesidad de combatir el latifundio y el acaparamiento de la tierra en nuestro país. Es decir, lo dice textualmente, prohibir el latifundio y el acaparamiento de la tierra en nuestro país. Y en ese sentido, las organizaciones campesinas e indígenas en el año 2012 asumimos ese compromiso de llevar adelante una propuesta de ley de tierras que permita entonces plasmar estos mandatos constitucionales en una normativa más concreta que sean las leyes, y varias organizaciones del movimiento indígena y campesino pues resolvimos y llevar adelante también pioneramente una iniciativa popular normativa que es recolectar firmas para presentar una iniciativa popular normativa de ley de tierras a la Asamblea Nacional. Esto fue en el año 2012 y nos parece que es trascendental. De hecho, la realidad actual, incluso internacional, muestra que hay un nuevo fenómeno, que es un fenómeno de acaparamiento de la tierra, es decir, varios capitales que antes estaban en el espacio financiero y que hoy están en crisis en ese espacio, han decidido migrar precisamente hacia un proceso más de producción de alimentos. Y para producir alimentos necesitan tener el control de un elemento básico, un factor básico de la producción, que es la tierra en ese sentido.
Esta sería la fortaleza, es decir, atender un mandato constitucional en función de lo que se aprobó en el 2008.
Así es.
¿Y como la debilidad cuál sería?
Y como debilidad me parece que el debate de una ley de tierras implica un debate de características nacionales porque es un tema bastante sensible, es decir, combatir años de inequidad de acceso a la tierra y además de enfrentar a un proceso histórico de acumulación de la riqueza alrededor de un modelo agrario netamente de agroexportación implica precisamente un tema bastante delicado. Discutir, por ejemplo, qué entendemos por latifundio en la actual coyuntura, que no es solamente poner límites, sino entender que el latifundio ahora también implica un proceso de concentración de la riqueza que se genera en la tierra. Entonces nos parece que una de las debilidades en ese sentido es precisamente que este debate de la ley de tierras debe culminar a un debate de características nacionales, sin exclusiones. Y aprovecho, parece que el contexto en el que se da esta entrevista precisamente se da en un contexto de convocatoria a un diálogo nacional sobre varios de los temas, y a nosotros nos parece que uno de los temas, y lo han planteado así las organizaciones que están liderando las movilizaciones acá en el Ecuador, una de las partes fundamentales de esa plataforma de lucha de la movilización tiene precisamente que ver el debate del modelo agrario y precisamente la necesidad de una ley de tierras que realmente combate el latifundio de la tierra, genere un proceso de democratización de la tierra en manos campesinas y asegure el papel fundamental de la soberanía alimentaria.
Muy bien, entonces una fortaleza, atender los mandatos constitucionales del 2008, una debilidad que no se ha fomentado suficiente debate, en particular con el tema del latifundio, según puedo un poco apretar sintéticamente lo que está diciendo Luis. Miguel, te escuchamos.
Buenas tardes, un saludo a Luis, a ti y a las personas que nos escuchan. Mira, es completamente cierto lo que dice Luis, o sea, es necesario adecuar la normativa, en este caso la ley de tierras, a la Constitución. La Constitución no solo manda a prohibir el latifundio, hay que definir el latifundio, prohíbe la concentración de tierras, crea el Fondo Nacional de Tierras. La Constitución incorpora el concepto del cumplimiento de la función social y de la función ambiental. Hay que desarrollar todos esos elementos. Ahora tenemos una ley que es del 94, 95, es una ley neoliberal.
La ley de desarrollo agrario.
Es una ley neoliberal que obviamente también incorpora el cumplimiento de la función social. Pero cuando no se cumple la función social, no pasa nada. Pero además del cumplimiento de la normativa, hay que dar respuestas a algunas necesidades. Respuestas, por ejemplo, en los temas de legalización de tierras a una estructura, a un régimen administrativo que es absolutamente engorroso y que lleva a que la resolución de un conflicto de tierras pueda demorar 3, 5, 8, 10 años, ¿no? Hay que dar respuestas a las debilidades de información que hay sobre la tierra y sobre la producción en general en el país. La información que nosotros tenemos sobre tierra, la más reciente, es del censo. Me parece que es del 2001 el censo, ¿no? Y es un censo que tiene problemas graves, como confundir, por ejemplo, la propiedad colectiva y la propiedad individual. Y eso genera distorsiones. Es necesario que tengamos una información permanentemente actualizada sobre lo que pasa con la tierra y sobre lo que pasa con la agricultura, lo que pasa con la producción, lo que pasa con los precios, ¿no? No todo se puede abordar en la ley de tierras, evidentemente. Pero sí se pueden abordar los temas del sistema de información, de una nueva estructura administrativa. Hay que poner salvaguardas a los procesos de concentración de tierras, sí, pero también a los procesos posibles, potenciales de extranjerización de tierras. Y eso es lo que está haciendo la normativa. Ahora, esto es un proceso que ha tenido amplios niveles de discusión. Viene desde el 2011, en realidad, tú sabes, desde 2011 con la COPISA, cuando la COPISA comenzó también a plantear el texto de ley que después fue recogida por las organizaciones de la FENOCIN, FEI y la Coordinadora Nacional Campesina, que presentaron un proyecto de ley. Y además de ese proyecto de ley, presentaron otros cuatro proyectos de ley los asambleístas. Teníamos cinco proyectos de ley que fueron tratados en 2012,
del interés del tema,
2013,
¿no?
Del interés del tema y de la necesidad de tener una nueva norma. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué una nueva normativa sobre la tierra? ¿Por qué una nueva ley de tierras? Entonces, las respuestas son porque hay una constitución que obliga a desarrollar esta normativa con los elementos que acabamos de mencionar. Es el tema que hay que atender a los problemas derivados de la concentración de tierra, a las necesidades de redistribución de tierra, a los problemas crecientes sobre la demanda de alimentos. cercano a los años de la primera reforma agraria en el Ecuador, estoy hablando del año 64, éramos 4.5 millones de habitantes, pero la presión por la tierra podía resolverse tanto con la reforma respecto a las tierras públicas, a los guasipungos, pero también a la colonización del flanco occidental y oriental de la cordillera de los Andes. Ese proceso concluyó. Después la segunda reforma agraria del que comienza con el decreto 1001 con Velasco Ibarra y luego el gobierno de Rodríguez Lara, es sobre los problemas de precarización en el campo costeño sobre todo, pero permitió afectación a las haciendas de la United Fruit, permitió afectar una serie de latifundios en la costa, fue muy importante el desarrollo del movimiento cooperativo en la costa. Y luego el tercer proceso muy importante es el de los años 90 con la reivindicación de los pueblos y nacionalidades, que coloca en otro ámbito el tema rural. Ya no es un problema de la tierra, es un problema de los territorios, es un problema de las nacionalidades. Pero eso permitió, en el caso del recurso tierra, enfrentar también todo el problema de las haciendas y la afectación. Pero sí, comenzamos con 4.5 millones en los años 60. Ahora estamos con 16 millones de habitantes que comen 3 veces al día, o que deben comer 3 veces al día, no todos comen 3 veces al día.
Sí.
Y con una superficie agropecuaria, de uso agropecuario, que está bordeando los 7.5 millones de hectáreas, con muy pocas posibilidades de ampliación.
Miguel, entonces
y
entiendo.
Solo con eso termino la idea. Sí. Y al 2050 vamos a hacer 23 millones.
Entonces entiendo que hay una urgencia por tratar el tema, por actualizar también las legislaciones, las normativas, son realidades totalmente diferentes. Y en el aspecto de la debilidad, si es que puedes identificar alguna.
Mira,
¿cuál sería?
Yo no creo que el problema sea como debilidad del debate. Sí, esto ha habido debate desde el 2011, desde mucho tiempo atrás. Tenemos un proyecto de ley que, nos guste o no nos guste, significó recoger buena parte de los 5 proyectos y llevarlo al pleno. Y para llevarlo al pleno, para llegar al pleno, sí, se logró tener cerca de 60, 70 reuniones y talleres con todos los sectores involucrados. Y después del primer pleno hasta la consulta prelegislativa, que estamos en la fase final, hemos tenido 23 audiencias provinciales y solo en las consultas prelegislativas han participado más de 6.500 personas que representan organizaciones indígenas, afrodescendientes, montubias. Hay organizaciones como la CONAIE que no se inscribieron, dijeron no vamos a participar en la consulta prelegislativa, esto es voluntario. Muchas organizaciones, sin embargo, de bases regionales de la CONAIE, de pueblos y nacionalidades han participado. ¿No? Y esto ya es un tema que raya más bien en los temas más políticos, ¿no? Pero lo importante es que se ha recogido muy buena cantidad de aportes, de sugerencias que permiten mejorar, precisar el texto.
Muy bien, entonces de entrada tenemos ya algunas identificaciones de contexto, hay algunas referencias históricas para situarnos en este proyecto de ley de tierras que se está conversando y debatiendo en el Ecuador. Esto como referencia para las personas que nos están escuchando en otras partes del mundo. La señal online permite esas facilidades de que seguramente muchos migrantes ecuatorianos pueden estar escuchando el programa y están atentos a lo que ustedes están diciendo. Sin embargo, hay algunos nudos críticos, si cabe el término, donde se han generado distintas percepciones, como el asunto del latifundio. Y ahí sí quisiera, por favor, que pudiéramos entrar, en principio, ¿cómo está abordando la legislación el tema del latifundio, la problemática del latifundio, cómo lo está conceptualizando y si este alcance realmente está atendiendo ese problema histórico que es una demanda de los colectivos y organizaciones campesinas de bastante tiempo atrás? Comienzo con Miguel, prosigue Luis.
Sí, este es uno de los problemas más difíciles. La propuesta, por ejemplo, de las organizaciones campesinas, ustedes planteaban un límite para la costa, para la sierra y para la Amazonía. Me parece que era 500 hectáreas para la costa o 150.
300, 500 y 700.
300, 500 y 700. ¿700 en dónde?
En la Amazonía.
En la Amazonía, 500 en la costa y 300 en la sierra. ¿No? Y claro, cuando nosotros tuvimos que enfrentar eso, te enfrentas a un problema. 300 hectáreas, ¿en qué parte de la sierra? A 1.500 metros, a 2.000 metros, con riego, sin riego, o a 5.000 metros de altura, a 4.000 metros de altura. 500 en la costa, ¿en qué parte de la costa? En la zona de la cuenca del Guayas, en Baba Hoyo, que tiene buena calidad de suelos, buenas condiciones de humedad, en la península de Santa Elena, que no tiene agua, desértico, al norte de Manabí. ¿Para qué tipo de cultivos? ¿Para el cultivo de caña, que requiere extensiones más grandes, o para el cultivo de palma africana, que requiere extensiones más grandes, o para el cultivo de cacao, que requiere extensiones más cortas? En la sierra, con 10 hectáreas de flores, como es un cultivo intensivo, eso les va muy bien. Pero 10 hectáreas de papa puede ser muy bueno también, y 10 hectáreas para ganadería es una buena ganadería, al menos una mediana. Entonces, no se puede, en nuestra opinión, técnicamente fijar límites máximos, porque la realidad del país no es plana, no es igual, es muy distinta. Más aún en un país donde tenemos diversidad de ecosistemas. ¿Nosotros qué estamos planteando? Estamos planteando que se entienda por latifundio una gran propiedad, una gran superficie, hay que fijar que es grande, aprovechada de manera ineficiente.
¿El tamaño quién lo va a definir?
El tamaño se lo definirá por parte de la autoridad agraria, los máximos en función de las 7 u 8 zonas agroproductivas del país, en donde se considere el tipo de suelo, humedad, hay o no hay infraestructura de riego, altura y el tipo de cultivo, como variables para esto definir. La CONAIE plantea, por ejemplo, que sean 100 hectáreas máximo en la costa, y me parece que son 50 o 25 en la sierra. Y que toda la propiedad que sea superior a esto pase inmediatamente a ser parte del Fondo Nacional de Tierra. Eso tiene un problema, que es una decisión confiscatoria, y la Constitución prohíbe la confiscación. Nosotros estamos planteando una serie de mecanismos que tienen que ver con temas como el siguiente. En el caso de incumplimiento de la función social, definida esta en relación a varios elementos, se cumple la función social de la tierra cuando la tierra está produciendo alimentos agrícolas, produciendo alimentos derivados de ganado, ¿no es cierto?, carne o leche, en el caso de ganado vacuno, o genera trabajo, o genera condiciones, por ejemplo, para el turismo. Se cumple la función social cuando esa tierra está ayudando a la conservación de los recursos también. Cuando no se cumple la función social y la función ambiental, nosotros planteamos que sobre los rangos de agricultura familiar esa tierra pueda ser afectada, es decir, pueda ser intervenida por el Estado. Pero entonces, no es la confiscación, se tiene que pagar el precio de la tierra de acuerdo al catastro, pero con ciertos rangos. No se puede afectar en la propuesta superficies inferiores a 70 hectáreas en la costa, porque hasta 70 hectáreas se considera agricultura familiar. Hay organizaciones, repito, la CONAIE dice de 100 hectáreas para arriba es latifundio. Hay organizaciones de la costa, y nosotros la verdad extrañamos que muchos de los dirigentes estén en estos debates, porque es otra la perspectiva. Planteaban que la agricultura familiar se considere hasta 100 hectáreas en la costa. Y otros dicen es latifundio desde 100 hectáreas. Vea la diferencia, ¿no? Hasta 25 hectáreas en la sierra se considera agricultura familiar, y esto hay que precisarlo porque depende de páramo también, y hasta 100 hectáreas en la Amazonía.
Si algunas preguntas
entonces
puntuales.
Estos son elementos que hay que irlos precisando, nos parece a nosotros, con mucha rigurosidad técnica para impedir un colapso del aparato productivo nacional.
Si algunas preguntas puntuales para escuchar a Luis. Entonces, se aplica el concepto de latifundio si es que hay productividad en la tierra. Si estuviera improductivo, ya...
No, son dos cosas distintas.
Porque hablas de la función social y la función ambiental, y sí quisiera que expliques esto porque está en la normativa.
Es importante.
Y va atado con el tema del latifundio.
Es importante, pero son dos cosas distintas.
Muy bien.
El tema del latifundio implica una gran propiedad, una gran superficie aprovechada de manera ineficiente. Una gran superficie depende, a su vez, ¿no es cierto?, de en qué lugar está. De que, con qué tipo de suelo está, con qué tipo de humedad está, qué tipo de producción está ahí. Entonces, eso lo va a definir la autoridad agraria en relación con estas variables y en las 7 u 8 zonas de producción agroecológica, agroproductivas, las 7 u 8 zonas agroecológicas del país, que defina 7 u 8 zonas agroproductivas. Eso lo vamos a darle un tiempo al Ministerio de Agricultura para que defina. Esto es lo uno. Lo otro, la Constitución manda que se cumpla la función social y la función ambiental. Nosotros decimos, muy bien, pero si no se cumple, tiene que ser afectado. Cuando se afecta, ¿qué se hace? Se paga al dueño de la tierra por el valor catastral de la tierra.
Perfecto.
Y esa tierra pasa a manos de organizaciones campesinas, pobres, que no tengan tierra o tengan tierra de mala calidad, ¿no? Pero ¿a partir de qué superficie? a partir de 70 hectáreas en la costa, a partir de 100 hectáreas en la Amazonía y a partir de 25 hectáreas en la sierra se podrá afectar. Cuando no se cumple la función social menos de esas superficies, ¿sí?, el Estado tiene la obligación, vía crédito, vía asistencia técnica, vía inversiones en riego parcelario, en apoyo a comercialización, de hacer que se cumpla la función social y la función ambiental.
Perfecto, gracias Miguel. Luis.
Mire, primeramente saludar el debate. Yo creo que estos son los temas trascendentales que hay que empezar a debatir sobre los contenidos de la ley de tierras. Lo penoso es que en la consulta prelegislativa el formulario que definieron los tipos de pregunta no incluye ninguno de estos temas de los que estamos conversando acá. No se discute latifundio, no se discute mecanismos de redistribución, no se discute institucionalidad, son otros los temas, pero me parece que, como vamos viendo, estos son los temas trascendentales. De hecho, la Constitución plantea claramente que se prohíbe el latifundio. Y ahí me parece que hay una limitación en la concepción de la propuesta que hicimos las organizaciones. Las organizaciones no solo planteamos poner límites. Nosotros hicimos una categorización de que el latifundio tiene dos elementos. Hay latifundios productivos y hay latifundios improductivos. Y esto es trascendental. Porque para nosotros el problema del latifundio no se reduce solamente a la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Ese no es ahora el único problema de los campesinos. Uh-huh. El problema también en la actualidad de los campesinos es que, a más de la concentración de la tierra, los campesinos que tienen poca tierra, la renta que generan de esa tierra también está siendo acumulada y apropiada bajo los nuevos mecanismos de explotación. Entonces, para nosotros, la concepción del latifundio no se reduce a poner límites máximos o mínimos. Es un elemento, de hecho, sí. Entonces, hago aquí la aclaración. Nosotros planteamos que hay latifundios improductivos. Es decir, precisamente grandes extensiones de tierras que no están dedicadas, ¿no es cierto?, a la producción. Y que hay que ponerles límites máximos de tierras. Ya se planteó ahí. De hecho, en varios foros, Miguel ha planteado que, de hecho, ya no hay concentración de tierra en el Ecuador y que incluso poniendo esos límites no se afectaría absolutamente a nadie. La pregunta es si no se afecta, entonces, ¿por qué hay temor de definir una norma legislativa que ponga límites? Pero decíamos, no es suficiente poner límites. Nosotros estamos conscientes de eso, pero nos parece que si queremos definir latifundio, es decir, grandes extensiones de tierra en pocas manos, hay que plantear claramente qué cantidad de tierra. Y yo en eso concuerdo, que hay que definir técnicamente, ¿no es cierto?, por zonas, si es posible, por zonas, una cantidad máxima. Pero eso no resuelve el problema.
Perdona, la definición que está en el articulado del proyecto de ley no es suficiente.
No, para nada. O sea, ahí ese es un saludo.
Según te entiendo.
Ese es un saludo a la bandera. Lastimosamente, con la definición que está ahí, no va a pasar absolutamente nada. Si lo que queremos es transformar el campo, mejorar las condiciones de acceso de los campesinos a la tierra y asegurar que haya campesinos produciendo alimentos para el pueblo ecuatoriano, con esta ley, lastimosamente, no va a cambiar en absolutamente nada la realidad. Por eso es que nosotros hacíamos una segunda definición. Y ahí tenemos, de hecho, un punto de vista diferente. La segunda característica del latifundio es que para nosotros sí hay latifundios productivos. Es decir, hay tierras que están dedicadas a la producción, pero para la concepción de las organizaciones se convierten en latifundio. Pongo ejemplos. La concentración de la tierra en el Ecuador está dada principalmente por el tipo de cultivos. Eso lo plantea aquí mismo. La Flaxo hizo hace poco un lanzamiento de un libro que habla sobre concentración de la tierra de Martínez, y él plantea claramente que un mecanismo concreto para combatir la concentración de la tierra es tener claridad de que la concentración responde al tipo de producción que se fomenta en el Estado. Lastimosamente, la propuesta gubernamental desde el Ministerio de Agricultura es ampliar las zonas de producción precisamente de los cultivos que son responsables del acaparamiento de la tierra. Palma africana, ¿no es cierto? Zonas de expansión de producción de caña de azúcar, que ya lo decía Miguel, son precisamente cultivos que demandan, para ser rentables económicamente, demandan grandes extensiones de tierras dedicadas a la producción de monocultivo y, lo más grave, grandes usos de agroquímicos para lograr los niveles de rentabilidad y de productividad. Entonces, para nosotros sí hay latifundios productivos, que son estas tierras dedicadas al monocultivo, que por su tipo de cultivo lo que se están convirtiendo son en nuevos mecanismos, por un lado, de concentración de la tierra. Segundo, uno de los planteamientos que hace también Miguel en su ley es combatir el problema de la pérdida de fertilidad de la tierra. La pérdida de la fertilidad de la tierra se debe principalmente al uso intensivo de agrotóxicos en la producción, y estos tipos de cultivo entonces que se están promoviendo desde el Estado, ampliarles las zonas de producción de caña, de palma, de flores, de banano, son precisamente los responsables. Entonces esta propuesta de ley de tierras va en total contrasentido a lo que la política pública agraria realmente está implementando. Entonces nos parece en ese sentido que es necesario no solo definir latifundio en términos de propiedad, sino también latifundios productivos, que claramente se demuestra, ¿no es cierto?, que además de incumplir la función social y ambiental, no están generando la función de alguna forma social, que es generar un mecanismo de redistribución de los ingresos, ¿no?
Muy bien, voy a dar un espacio para que Miguel pueda hacer una réplica y también puedas hacerla posteriormente. Aprovecho para mencionarles que estamos en Flaxo Radio, en la www.flaxoradio.es. Este es el medio de comunicación online de Flaxo Sede Ecuador, para sorpresa todavía de nuestros visitantes antes que lleguen a los estudios. Entonces, sintonícenos las 24 horas y todos los días del año. Miguel, te escuchamos.
Algunas precisiones. Uno no consulta lo que quiere, mi estimado Wilson. Uno consulta lo que debe consultar de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional. Y la sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. Se tiene que consultar aquellos temas que pueden afectar, no dice si negativo o positivamente, que pueden afectar derechos colectivos.
Estamos hablando de las consultas prelegislativas.
De la consulta prelegislativa. Por lo tanto, en esta ley, como en leyes anteriores, me refiero a cultura, a la ley de recursos hídricos, la comisión, en cumplimiento de la sentencia y del instructivo, tiene que determinar cuáles son los artículos que tienen relación con derechos colectivos. Eso se consulta, ¿no? Pero evidentemente nosotros hemos mantenido un amplio proceso de consulta sobre toda la ley, porque en calidad de portadores de sujetos colectivos o de derechos colectivos, las comunidades intervienen sobre los temas de derechos colectivos, pero en calidad de ciudadano intervienen sobre toda la discusión de toda la ley. Y aquí hemos tenido más de 70, 80 reuniones sobre toda la ley con todo mundo, antes de que llegue al primer debate y luego del primer debate, y de manera simultánea y paralela a la consulta prelegislativa. Punto uno. Punto dos, las organizaciones, dice, la FENOCIN, que fue dirigente Luis, ¿no es cierto? La FENOCIN ha venido participando muy fuertemente y apoyando el texto de la ley, igual que otras organizaciones, igual que la FEI, que la FETAL, que un montón de organizaciones. Hay organizaciones y dirigentes o exdirigentes que están en desacuerdo y tienen todo su derecho, pero no se puede hablar a nombre de las organizaciones. Y hay un dato curioso. Yo he estado en la mitad de audiencias, y en la mitad de audiencias, para sorpresa mía, el tema del latifundio no ha saltado. Ha saltado otros temas. ¿Sí? En ninguna discusión. Han saltado temas que, por ejemplo, a mí me han llamado mucho la atención. Un tema muy recurrente en varias provincias es el tema de la, ¿cómo podemos llamarlo?, de las dificultades que se tienen en varias comunas, en territorios comunales, en tierras comunales, no solamente por la falta de titulación colectiva o porque hay superposiciones de titulación, sobre todo en una península, sino porque hay jueces que están titulando tierras comunitarias a nivel individual, lo cual constitucionalmente no es posible.
Así es.
Sí, y lo están haciendo. Pero además lo grave es que hay muchas demandas de comunidades pidiendo titulaciones individuales, que aparecería en el escenario, en la percepción que normalmente se tiene, que esto sería ilógico. Mire, en el caso de Cotopaxi, me parece que es la comuna Maca Grande, ¿sí? Piden la titulación individual. Y un juez les dice, muy bien, si se ponen todos de acuerdo, se titula individualmente.
Las tierras comunitarias.
Sí, y la comuna, por unanimidad, resuelve dividirse. El juez le da la razón y luego viene otro juez que dice, no, así tengan ustedes la voluntad de titularse, no pueden titularse. Uh-huh. Y este es un problema que aparece en Loja, por ejemplo. Yo no conocía la envergadura de este problema en Loja, y que hay problemas en Azuay de este tipo. Entonces, esto ha ido apareciendo como un problema serio que amerita una discusión actualizada sobre el tema comunitario en su momento. y que está ligado a otro tema. Los jóvenes, ¿no? Y eso Luis debe conocer mucho mejor que yo, los jóvenes comienzan en un proceso de tensión que ha sido recurrente con los mayores, que los mayores son los titulares, digamos, formales de la tierra comunitaria. Y hay casos que se han planteado en donde los jóvenes tienen problemas para heredar la tierra de su padre en la comuna, como que el derecho a la herencia no fuera parte de del régimen comunitario, ¿no? Y hay presiones de este tipo, o problemas para que los jóvenes puedan acceder a la tierra comunitaria para la producción agrícola. Entonces les queda subir al páramo, y la presión sobre el páramo se va ampliando. Problemas de este tipo, problemas relacionados a la venta ilegal de tierras comunitarias, o sea, entre esta ley, la ley vigente, ¿no?, permitió la venta de tierras comunitarias. Permitió el fraccionamiento y la venta de tierras comunitarias.
Estamos hablando
entre el 94 y el 98. Porque el 98 la Constitución ya lo prohibió. Uh-huh. Pero hay ventas que se produjeron en esos años y hay ventas que se produjeron antes o después, cuando estaba prohibido. Hay el caso de la comuna Río Santiago. Tiene más de 65 mil hectáreas. Y hay un conflicto sobre cerca de 20.000, 25.000 hectáreas por esta razón, ¿no? Entonces yo digo, hay una cantidad de temas que están surgiendo que amerita tener una lectura más ajustada a la realidad que a los dogmas, ¿sí? Y que requiere de una penetración sobre un conjunto de problemas que están sucediendo. Cuando nosotros hablamos de concentración de tierras, no es solamente compra, no es solamente arriendo. Es un problema de ejercicios monopólicos sobre la tierra, sobre la producción, sobre los precios de los productos. Mire, en el caso de algunos productores de caña, tenían contratos con el ingenio y sabían previamente a sembrar, sabían cuánto les iban a comprar y a qué precio más o menos. Uh-huh. Y ahora tenemos casos en los que no se fijan los precios, sino cuando la caña se está cayendo. Esas son prácticas monopólicas. Nosotros estamos tipificando en la ley que esas prácticas monopólicas sean consideradas parte de los procesos de concentración de tierras. O sea, no es un problema solamente de la acumulación del bien físico. Es un problema de un conjunto de prácticas monopólicas que tienden a romper a los pequeños y a los medianos productores, a los pequeños y medianos propietarios. Nos parece necesario poner esos temas en el debate.
Muy bien,
los temas de extranjerización de tierra, hay que ponerlos sobre el debate, uh-huh, aunque no sea un tema que ventajosamente en el Ecuador no lo tenemos como se tiene en otros países, ¿no?
Bueno, Luis.
Mire, solo una aclaración, porque de hecho nosotros cuando nos propusimos conjuntamente con la COPISA construir la propuesta de ley de tierras, lo hicimos no desde un escritorio, sino precisamente en un proceso de 2 años, más de 1.500 talleres con dirigentes de organizaciones campesinas para construir la propuesta de ley de tierras que posteriormente las organizaciones recogimos. Y en ese proceso un tema recurrente sí era, bueno, ¿qué entendemos en el Ecuador por latifundio? Por eso nos planteaba la gente, bueno, ¿qué se entiende por latifundio? ¿Se va a combatir el acaparamiento de la tierra o no? Un segundo tema que planteaba la gente, es necesario definir claramente mecanismos de redistribución de tierra. ¿Cuál es el mecanismo que se plantea? La Constitución habla del Fondo Nacional de Tierra, vamos a ver la concepción que hay alrededor de eso. Un tercer tema que planteaba la gente de las organizaciones era precisamente, es necesario discutir la institucionalidad, la nueva institucionalidad que se necesita precisamente para avanzar incluso en los temas que ha planteado Miguel, en estos conflictos que hay alrededor de la titulación, de la expropiación, muchos de los elementos que se han planteado fundamentalmente con la institucionalidad. Pero la gente, cuando nosotros construíamos, decía, estos son los temas cruciales. Pero hay una diferencia, mire, la consulta prelegislativa, si hacemos un balance, para la ley de aguas, para la consulta de la ley de aguas, se inscribieron 1.607 organizaciones en el proceso de consulta de la ley de aguas. En la consulta de la ley de tierras, por la misma información de la página de la asamblea, se inscribieron únicamente 490 organizaciones, es decir, ni la tercera parte de las que sí participaron para la ley de agua. Pero 400 el acta, únicamente 242 organizaciones, lo cual, comparando con el proceso anterior de la discusión de agua, para mí esta consulta prelegislativa sobre la ley de tierras es un fracaso, por dos elementos: uno, por la poca participación, y dos, porque no se están discutiendo estos temas trascendentales que, de alguna forma, mire, se han participado 6.000 personas en este proceso, en las 22 audiencias. Yo les digo, a nosotros nos respaldaron 46.000 personas personas que firmaron el formulario respaldando la iniciativa de ley de las organizaciones. Por eso a nosotros nos parece que no se puede evadir los elementos trascendentales. Es decir, por ejemplo, un tema que la gente en las organizaciones planteaban claramente es la concepción del Fondo Nacional de Tierras. Y ahí hay, por ejemplo, una diferencia enorme. Nosotros planteamos el Fondo Nacional de Tierras como un instrumento de fomento productivo para las pequeñas y medianas agriculturas, no como lo plantea el texto que ha trabajado la comisión, que es meramente una institución financiera para promover la compra y venta de tierras. Mire, la reforma agraria vía mercado ya se probó en varios países en Latinoamérica, y quienes se beneficiaron realmente de una propuesta de reforma agraria vía mercado mediante el Fondo Nacional de Tierras con esta concepción mercantil fueron los grandes terratenientes que ya tienen tierra y que ahora el Estado les da a los campesinos para que se endeuden, porque no es que les regalan. Entonces, ¿quiénes se benefician de una reforma agraria vía mercado? Pues los grandes terratenientes que tienen tierras, algunas incluso improductivas, y que ahora cuando hay un fondo, es obvio, se eleva el costo de la tierra y a los que les endeudan son a los campesinos para acceder. Entonces, nos parece que ahí, por ejemplo, la concepción que tenían las organizaciones sobre el Fondo Nacional de Tierras no era una institución crediticia para la compra y venta de tierras, era un fondo de promoción, de inversión de la agricultura familiar campesina, que tenía un componente para, de hecho, la compra y venta de tierras, pero que no era el sustancial. El sustancial es que a los campesinos no se les resuelve el problema entregándoles únicamente tierras. Si no viene acompañado de una política pública de apoyo para infraestructura, comercialización, sistemas de capacitación, mecanismos concretos para acceder a los mercados, y esto es fundamental, porque nosotros calculamos que si pudieran los consumidores, que nos están escuchando mucho, comprarle directamente al productor sin los intermediarios, probablemente el costo de los productos reduciría por lo menos un 20%, lo cual el salario de un trabajador, que no tiene que ver, digamos, con los sectores campesinos, podría de alguna forma verse viabilizado, ¿no? Entonces nos planteábamos en ese sentido que estos son los temas que lastimosamente la consulta prelegislativa evadió, pero que me parece estamos a tiempo para provocar un debate sobre estos temas trascendentales.
Muy bien, quiero poner algunos puntos de apoyo para las personas que nos están escuchando. El proyecto de ley de tierras ya atravesó un primer debate en la Asamblea Nacional. Estamos un poco a la expectativa de conocer la fecha del segundo debate de este proyecto de ley de tierras. En el transcurso de estos meses se han desarrollado las consultas prelegislativas, que son mecanismos de consulta que impulsa la Asamblea Nacional. Algunos elementos de referencia para las personas que están escuchando el programa y seguramente tienen varios conceptos flotando, y es necesario que tengan estas referencias. Entro con este tema del Fondo Nacional de Tierras, que es una instancia que también está proponiendo el proyecto de ley, y también de paso abordar el tema de la autoridad agraria, otra de las instancias. Seguimos por aquí entonces y luego continuamos con Luis. Con Luis adelante y luego continuamos con Miguel.
Sí, mire, entramos al tema de la institucionalidad. Uh-huh. Precisamente cuando nosotros construimos la propuesta de ley, la gente, un elemento de partida que planteó es cualquier institucionalidad bajo la estructura del MAGAF no va a resolver el problema de los pequeños y medianos campesinos. La gente planteó, y por eso es que nuestra propuesta de ley de tierras planteaba claramente que en el Ecuador tenemos que hacer. Yo era uno de los principales personas que me oponía a tener una receta como la brasileña, tener un ministerio de agricultura para los grandes y un ministerio de agricultura para los pequeños. Pero ya después de los 8 años que hemos venido viendo la práctica política concreta de la política agraria en el Ecuador, nosotros tuvimos que aceptar lo que decía la gente. La gente plantea que no es posible, que el MAGAF nació en la época neoliberal y sigue hasta la actualidad apoyando únicamente a la agricultura de la exportación, y que es necesaria una nueva institucionalidad autónoma, propia, orientada fundamentalmente a favorecer la agricultura familiar campesina, ¿sí? a la pequeña agricultura. En ese sentido, en términos de institucionalidad, nuestra propuesta planteaba la necesidad de crear un Ministerio de la Soberanía Alimentaria, legal, constitucional o no constitucional. Esto es una cuestión de voluntad política. Mire, en Brasil, ¿no es cierto?, hay claramente dos ministerios definidos, unos que apoyan a los del agronegocio, y nosotros aquí el Ecuador tiene una larga historia, ¿no es cierto?, de promoción, 25 años de promoción del agronegocio, y otro ministerio que se dedica principalmente a fortalecer la agricultura familiar campesina. A más del Ministerio de Soberanía Alimentaria, para nosotros sí era fundamental debatir una estructura en donde se garantice la participación efectiva de los sectores dedicados a la producción, y no estoy hablando solo de los campesinos, estoy hablando también de los representantes dedicados a la agroindustria. Entonces se planteaba el Ministerio de Soberanía Alimentaria, un Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, donde se discuta la política agraria orientada a la agricultura familiar campesina, el Fondo Nacional de Tierras, que precisamente con esa enorme diferencia de concepción en relación al fondo, y concretamente mecanismos que viabilicen un proceso de redistribución de tierra a manos campesinas, pero una política de acompañamiento, de fomento agrario a estos sectores, porque nosotros ya vivimos dos reformas agrarias. De hecho, sabemos y hemos visto en el continente que no se resuelve el problema en el campo solamente con entregar tierra.
Muy bien. Te quisiera hacer una pregunta muy puntual y esperaría también tu brevedad. ¿Por qué apostar más por una entidad estatal para que el Estado siga creciendo? Que es una crítica que también diversas entidades sociales, diversos colectivos y organizaciones siempre acusan, que el Estado sigue creciendo. ¿Cuándo se podría de repente plantear algún tipo de reforma dentro del MAGAP para poder impulsar alguno de los lineamientos que tú estás señalando?
Mire, hubo un esfuerzo. Nosotros, en el año 2007, me parece, si no me equivoco, con el ministro entonces, Ramón Espinel, Ramón tenía esta preocupación, si se debía hacer dos ministerios o realmente había posibilidades dentro del MAGAP de hacer un rediseño institucional para fortalecer entonces internamente una lógica de fomento de la agricultura campesina. Se hizo precisamente una reforma, se creó el Viceministerio de Desarrollo Rural, del cual precisamente presidió, entiendo, Miguel Carvajal, pero en la práctica, después de la evaluación, digamos, que tenemos hasta la actualidad, si uno mira la inversión que ha realizado el Ministerio de Agricultura, que creció en este gobierno, eso lo reconocemos, pero cuando uno mira a qué tipo de agricultura va esa inversión, sigue lastimosamente concentrada la inversión en la agricultura de la exportación. Por eso es que las organizaciones, en último de los casos, planteaban la necesidad de tener una institucionalidad autónoma que resuelva también estos elementos. Para nosotros, por ejemplo, el tema de la conflictividad, cuando viajábamos a elaborar la ley de tierras, veíamos que hay una alta conflictividad en relación a la tierra, precisamente por el tema de las herencias, por el tema de la titulación de los predios, por los procesos iniciados de expropiación que llevaban años. Y en ese sentido, la gran pregunta es, mire, nosotros cuando planteamos nuestra ley, hubo una respuesta inmediata de los agroexportadores, bananeros, floricultores, palmicultores, oponiéndose a la ley de tierras que nosotros planteamos. Hoy en la actualidad, ni siquiera esos sectores la consideran como una amenaza a ellos, más bien han planteado la de plusvalía y la de herencias como amenazas a sus intereses. Esta ley, una ley que para mí forma de ver es infértil, porque no va a lograr cultivar nada en el campo, tampoco se convierte en una amenaza para esos sectores, y eso es evidente, ¿no?
Gracias, Luis. Tenemos constancia de que, bueno, Miguel va a tener un tiempo considerable para desarrollar sus ideas y dar seguramente alguna réplica de lo que ha escuchado por parte de Luis.
Yo entiendo que Luis esté fervientemente en contra de la ley de tierras, y todos tenemos derecho a expresar posiciones. Ha dicho que es una ley infértil. Es una ley infértil porque él está en desacuerdo. Ha dicho que el proyecto ha tenido este proceso de consulta prelegislativa que es un fracaso. Bueno, es la opinión de Luis. No es la opinión de la FENOSIN, de la organización de la cual tú fuiste presidente. La FENOSIN ha venido actuando muy fuertemente apoyando la ley. Entonces, cuando se habla de nosotros, hay que saber de qué nosotros hablamos. La FENOSIN, que es la organización que tú presidiste, que es la organización, porque esto no es propiedad individual, que propuso el proyecto, han manifestado de manera reiterada y en el Pleno de la Asamblea Nacional el acuerdo con el proceso de formulación, en acuerdo con el proyecto de ley que estamos empujando, igual que la FENOSIN y muchas otras organizaciones. Esto no se trata de expresiones individuales, pues nadie es propietario individual de un proyecto, son procesos sociales. Y yo reconozco que las organizaciones, muchas organizaciones campesinas han venido trabajando aquí. decir que es un fracaso la consulta prelegislativa, bueno, ese es el juego de quienes no quieren ley de tierras.
Los números que no presentados quieren
presencias. En el caso de la ley de recursos hídricos fue muy importante la participación.
Hubo un mayor número de organizaciones.
En algunos casos un mayor número de organización, además por la complejidad del tema del agua, porque hay juntas de agua potable, porque hay juntas de riego, más de 10.000 organizaciones a nivel nacional. En el caso de la ley de tierra, muchas organizaciones han participado. Es decir, es un fracaso que tener por tres ocasiones nos hemos reunido en la provincia de Tungurahua, cada reunión con unas 600 dirigentes. Es un fracaso, es un irrespeto a esa gente. Decir que es un fracaso porque en Riobamba culminamos este proceso con más de 1.600 dirigentes indígenas después de unos 5 procesos en Chimborazo. Es un fracaso, pero es un irrespeto. Es decir, si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero hablar de fracaso es irrespetar los procesos en donde participa mucha gente. Tú fuiste parte importante de como presidente de la FENOSIN del proceso de elaboración. Pero cuando dejaste presidente de la FENOSIN, seguiste con una posición que es legítima. Pero cuando logramos llegar al pleno, hiciste una rueda de prensa en contra de la ley de tierras que por fin lograba llegar al pleno. Y después planteaste una demanda constitucional que la perdiste, no tienes la razón. Entonces hay que aceptar los juegos de la democracia y de la institucionalidad. Este es un proceso necesario para el país que ha sido demandado por las organizaciones campesinas, de productores. Es un proyecto de ley que garantiza y promueve la producción, la productividad, mecanismos de redistribución de la tierra, de sanción de la especulación de la tierra. Y eso ha sido bien visto por organizaciones campesinas, indígenas, por productores. ¿Por qué no podemos valorar la importancia de los productores pequeños, medianos en el país? Son importantes. Es generación de riqueza, de producción, de empleo. Esta es una ley que promueve mecanismos nuevos, por ejemplo, para resolver problemas en las comunas. Si usted es miembro de una familia de una comuna y tiene como tal propiedad colectiva sobre la tierra, al momento que quiere obtener un crédito de producción o de vivienda tiene dificultades porque no puede mostrar la escritura, pues. El proyecto de ley está planteando un mecanismo que ha sido exigido durante años para resolver este problema, que es un dilema. Yo soy propietario como familia comunitaria de una superficie grande, 50 hectáreas, 100 hectáreas, a veces 5.000 hectáreas, y sin embargo no puedo obtener un crédito para vivienda. El proyecto de ley plantea, por ejemplo, que la familia comunitaria puede obtener crédito para vivienda y para producción con la certificación del cabildo, de que en realidad es una familia miembro de la comuna y que por lo tanto es propietaria colectiva de la tierra. Esto fue parte de la consulta prelegislativa y no es un tema menor. Se nos ha dicho que esos son temas que están vigentes. ¿Dónde está vigente aquello? ¿Dónde está vigente? Esto ha sido visto de una manera muy positiva, con amplios acuerdos. Se requiere mejorar la ley para garantizar a la persona que hace el crédito, ¿sí? Y estamos encontrando los mecanismos financieros para resolver los temas de garantía de seguro. En principio, la garantía es una garantía social, pero tiene que haber un recurso público que garantice, porque finalmente es un riesgo que hay que correrse, ¿no? Entonces, esto ha sido bien visto, es un tema positivo. Yo debo decir que hay acuerdos importantes de todos los sectores. Yo no creo que eso sea malo en el país. No creo que eso sea malo.
Hay que avanzar en esas líneas. Quisiera que nos puedas echar algunas reflexiones en torno a esto de la institucionalidad que está impulsando esta ley.
Mira, la ley, y ese es un error de quienes les asesoraron a los compañeros. La ley no puede decir se crea tal ministerio, o se crea el Ministerio de Agricultura, o se crea el Ministerio de la Soberanía Alimentaria. Eso, de acuerdo a la normativa vigente, es potestad del Ejecutivo. Por eso, el proyecto de ley de tierras habla de la autoridad agraria. ¿Cómo se organice la autoridad agraria? Es un tema que le compete al Ejecutivo, ¿sí? Igual que la formulación de impuestos tiene que venir del Ejecutivo, ¿no? En este caso, nosotros hablamos que la autoridad agraria, en lo que tiene que ver con tierras, es una autoridad que tiene que producir varios cambios, agilidad en los procesos. No puede estar bajo un régimen especial, tiene que estar bajo el régimen de la función ejecutiva y aplicar los criterios de celeridad, es decir, para acelerar los tiempos en los casos de resolución de conflictos de tierras, ¿no? Eso no ocurre ahora. Y por eso hay una serie de vueltas en donde resuelve algo en sede administrativa el ministro, se le apela al ministro, vuelve a darse la vuelta, baja a niveles subnacionales, pasa al juez, vuelve al ministro y tenemos conflictos que no se resuelven 3, 5, 8, 10 años, ¿no? La nueva estructura administrativa se aplicaría con base al estatuto jurídico de la función ejecutiva. Eso permitiría, en nuestro criterio, acortar tiempos de aplicar criterios de celeridad. Dos, el problema de la titulación de tierras es uno de los problemas claves. ¿Qué dice la ley vigente? Que se puede titular tierras en 4 distritos: Quito, Riobamba, Guayaquil y Cuenca. ¿Qué dice el proyecto de ley? Tenemos que avanzar en la titulación de tierras de manera ágil y acelerada. Se calculan que en el país hay más de 140.000, 138.000 casos en donde no se pueden titular predios. ¿Qué está proponiendo la ley? Que se puedan titular en todas las capitales de provincia y luego en todas las ciudades del país. Es decir, desconcentrar, acelerar la institucionalidad para adecuar a las necesidades de la ciudadanía y no al revés. Que la ciudadanía se adecue a las condiciones de la burocracia, sino que la institucionalidad se adecue y se puedan titular tierras en todo el país. Porque ¿quién tiene título individual? Y este es uno de los problemas más recurrentemente planteados. ¿Quién tiene título tiene seguridad para heredar a sus hijos, para sacar un crédito? ¿Quién no tiene título? Es un problema de inseguridad jurídica, ¿no? Y esto se ha ido resolviendo vía convenios, acuerdos del ministerio con una autoridad cantonal o provincial. Eso tiene que estar en la ley, en nuestra opinión. Y esto ha sido bien visto. Ahora, que el Ministerio de Agricultura, que no es un tema de la ley, tenga necesidad de una organización, yo estoy de acuerdo. Es decir, comenzando con que el Ministerio de Agricultura es un monstruo inmanejable, porque maneja agricultura, maneja ganadería, maneja acuacultura, pesca. Es un monstruo. Yo he pasado por ahí y conocemos que eso es un monstruo. Se necesita tener unas políticas para productos de exportación, donde, por ejemplo, se decía que se amplía el banano. No, la frontera agrícola de banano tiene límites. Esos son límites manejados nacionalmente para proteger la producción. Pero así como se maneja eso, y se maneja el precio de sustentación del banano, tienen que manejarse pues precios de sustentación de otros productos. ¿Por qué no precios de sustentación como hay la leche? ¿Por qué no con la papa? ¿Por qué no con la quinoa? ¿Por qué no con hortalizas que protejan, por ejemplo, a los productores, y yo estoy completamente de acuerdo, a los productores para el mercado interno, para la soberanía alimentaria, no solo para la exportación?
Bueno, estamos ya entrando a la parte final del programa. Les agradezco a todas las personas que están escuchando Flaxo Radio, www.flaxoradio.es. Quisiera concluir con una pregunta que sé que puede generar muchísimas reflexiones, pero que es un asunto que ha estado un poco presente en el tema de este proyecto de ley de tierras y tiene que ver con el asunto de la distribución o redistribución. ¿Qué cosa es lo que está pesando más o cuál es el criterio que se está acentuando más en esta ley de tierras? Y para no explayarnos más, voy a apelar al cronómetro, así es que les daré 2 minutos a cada uno. Comenzaré con Miguel. Por favor, te escuchamos.
Mire, en el Ecuador tenemos ahorita, según la información oficial, 7.300.000 hectáreas. Con los nuevos programas de riego podemos tener 7.500.000 hectáreas de uso y aprovechamiento agropecuario, incluyendo tierras de descanso. Es lo que tenemos. ¿Se puede ampliar algo? Sí. ¿Cómo resolvemos el tema fundamental de mayor requerimiento de alimentos? Mejorando productividad. ¿Qué significa redistribuir tierras? Afectar las tierras privadas que no cumplen la función social y la función ambiental, que no están produciendo bien. Afectar los latifundios. Y aquellas tierras que por diversas razones, incluyendo por herencias, pasan a manos del Estado y que no tienen por qué estar en manos del Estado.
Pero solo las que son improductivas.
No, las que pasan a manos del Estado pueden ser productivas o improductivas. Uh-huh. Las que no cumplen la función social y ambiental puede ser productiva, que cumple la función social, pero lo hace tan mal que contamina suelo, contamina aire, contamina agua y no cumple la función ambiental. El incumplimiento de la función ambiental es causa de expropiación. Es causa de expropiación el latifundio, es causa de expropiación la concentración de tierras, seguirá siendo causa de expropiación la presión demográfica, que han sido mecanismos tradicionales en la legislación agraria ecuatoriana. Estamos planteando mecanismos de regulación de la propiedad de los extranjeros por primera vez en el país. En el texto que mencionaba Luis, se dice que en la legislación ecuatoriana hay límites de 300 hectáreas. Nosotros no hemos encontrado. ¿Dónde está eso?
30 segundos, asambleísta.
¿No? Entonces es necesario seguir avanzando en esos mecanismos, en esas precisiones, para poder tener un instrumento que al mismo tiempo que garantiza distribución y redistribución equitativa, también garantice producción y productividad.
Gracias, asambleísta. Luis.
Mire, nuestra preocupación es que la propuesta de ley de tierras de la comisión plantea de hecho un objetivo que es la redistribución, pero lo dice textualmente, de las tierras estatales. uno hace el análisis de los datos del tipo de propiedad de la tierra en el Ecuador, el 90% de las tierras en el Ecuador tienen propiedad privada. El 1.7% son tierras comunitarias y únicamente el 0.72% de las tierras está en manos del Estado. Redistribuir el 0.72% que está en manos de las tierras del Estado a organizaciones campesinas no resuelve el problema de la falta de acceso a la tierra. Es minúsculo. Pues que la gente dice una ley de tierras sin reales mecanismos de afectación a la propiedad privada de la tierra mediante los mecanismos que plantea la misma Constitución. Es como una ley de tierras, así es como dar una muchita sin lengua, dice la gente, porque no va a resolver realmente el problema de la concentración de la tierra. Y nos parece que lo fundamental entonces es, por un lado, definir claramente, es decir, ¿qué tierra van a redistribuir si no definen latifundio? Que es el único mecanismo de recuperación del Estado de tierras que están, pues de alguna forma, incumpliendo la norma constitucional que dice prohibido el latifundio, ya sea productivo o improductivo. Bien. Y la preocupación final es que los mecanismos que plantean sobre función social y ambiental, lastimosamente no definen claramente los mecanismos sancionatorios. Solo dice cumple la función social cuando cumplen estas tareas y no dice qué pasa Gracias. Cuando no cumplen.
Gracias, Luis. Una pequeña aclaración. Breve, asambleísta.
La tierra privada, mi estimado Luis, no cumple la función social y ambiental, es intervenida. Al ser intervenida, al ser afectada, pasa a ser estatal. Hay que leer la cosa completo. La tierra estatal, que es propiedad del Estado, y la tierra privada, que al ser afectada, pasa a ser estatal.
Gracias. Gracias, asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, por estar aquí en Flaxo Radio. Luis Andrango, quien forma parte del equipo de colaboradores de OCARU, del Observatorio del Cambio Rural, y expresidente de la FENOSIN. Mi nombre es Carlos Flores. Este material, este podcast, va a estar subido en la página web de Flaxo Radio para que ustedes lo puedan volver a escuchar y, sin duda, seguir fomentando el debate, que es lo que interesa.
Muchas Muchísimas gracias, Carlos, gracias a ustedes.
Muy amables. Gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.